El siguiente sermón es proporcionado a usted por el pastor Timothy Kewin. Timothy Kewin es pastor de la Iglesia Bautista Bíblica en Central Falls. Si desea obtener más información sobre el pastor Timothy Kewin, nuestra localización, sermones u otros recursos, puede acceder a nuestra página web iglesiabautistabiblicacf.com. Confiamos en que le será de bendición. Ahora con el mensaje de la palabra de Dios.
Quiero traer una enseñanza en esta mañana sobre la importancia de sacrificios sangrientos. Y vamos a ver unos sacrificios sangrientos en la palabra de Dios y qué importancia tiene para nosotros. Vamos a otros unos cuantos pasajes más de introducción. Vamos a Isaías 34, comenzando a este lado, hermano José Solano. Isaías 34, verso 6. Gracias, hermano. Este pasaje literalmente está hablando de sangre literal, ¿verdad? Pero vamos a hacer una aplicación espiritual en esta mañana. En la primera frase, que la sangre, la espada de Jehová está llena de sangre. Hermano, yo conozco un libro que se llama La Espada del Espíritu en Efesios 6:17. Y sin duda, este libro, la Santa Palabra de Dios, como le llamamos, la Santa Biblia, está llena de sangre. Obviamente no de sangre literal. No es que este libro, las páginas tienen tinta de sangre. Sin embargo, cuando usted lee desde Génesis hasta Apocalipsis, van a ver que este libro está empapado de sangre y de sacrificios sangrientos. Ahora, muchos pueden mirar a esa idea de que llena está la espada de Jehová de sangre y pueden pensar que eso es trae disgusto, esto es ofensivo. Pero la verdad, hermanos, es que tenemos que reconocer la importancia de sacrificios sangrientos. Lo que Dios instituyó en la Pascua, en Éxodo 12, y aún antes de eso, Dios había aprobado y había sancionado sacrificios sangrientos. ¿Por qué sangre? Vamos a Levítico 17, hermana Celeste. Levítico 17, ¿por qué sacrificios sangrientos? Levítico 17, verso 11. Gracias, hermana. Vemos, hermanos, que la regla que Dios estableció, y es cierto, es que la vida de la carne está en la sangre. Hay gentes que se mueren por desangrar. Y si usted pierde cierta cantidad de sangre, vas a perder tu vida. Y Dios dice que la vida de la carne está en la sangre. Y no solo eso, sino la misma sangre hace expiación. Borra los pecados, la sangre. Así que cuando vemos los sacrificios, diferentes sacrificios en la Biblia, tenemos que reconocer la importancia de la sangre siendo derramada. Y vimos en Hebreos 11:28 que Moisés celebró la Pascua y el derramamiento de sangre. Un pasaje más de introducción, Hebreos capítulo 10. Hermana Karina puede leer Hebreos 10 y versículo 1. Gracias, hermana. Vemos que la ley en este pasaje, hablando del Antiguo Testamento, hablando de la ley de Moisés y todo eso, tenía sombra de cosas venideras, cosas que vendrían a pasar en el futuro. Y bien, nosotros sabemos que muchas cosas que sucedieron en el Antiguo Testamento son una prefiguración. Tiran una flecha, señalan a alguien que vendría en el futuro. Y sabemos quién es ese alguien que es el mismo Señor Jesucristo. Así que lo que yo quiero hacer, hermanos, en esta enseñanza, en esta mañana, es ver unos 3, 4, 5, 6 diferentes sacrificios sangrientos del Antiguo Testamento y mirando cómo ellos prefiguran la persona y el sacrificio de Jesucristo. Estamos viendo sacrificios sangrientos. Vamos a comenzar en Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Tal vez en sus Biblias tienen un pliegue permanente, pues duramos un buen rato, varios meses estudiando este capítulo, hace el año pasado. Entonces, seguro que está fresco en sus mentes, ¿verdad? Toda esta información. Espero que así sea. Génesis 3. Génesis 3. Y versículo, por no leer todo, basta con el versículo 21. Hermano Papo puede leer ese versículo. El primer sacrificio sangriento que tenemos en la Biblia, hermanos, está en Génesis 3, verso 21. Dice, pero yo no veo la sangre en ese pasaje, pues no está ahí. Pero cualquier persona debe entender que para sacar la piel de un animal, no lo puedes hacer sin derramar sangre. O sea, no hay manera. No hay manera. Y Dios, buscando cubrir la desnudez y la vergüenza del hombre y la mujer, que sucedió, se recuerdan, en verso 7, cuando desobedecieron a Dios, cometieron pecado, y aunque siempre habían estado desnudos, reconocieron su desnudez, sintieron vergüenza por su situación, y Dios viene al rescate en verso 21, proveyendo una cobertura a su desnudez, cubriéndoles con túnicas de pieles. Ahora bien, puesto que eran ellos los únicos seres humanos en la tierra en este momento, da a entender que no eran pieles de seres humanos, por supuesto. Es más, creo que Dios no habría hecho eso. Encima de eso, la Biblia nos habla después de Génesis, Éxodo, Levítico, hasta Apocalipsis, del Cordero siendo inmolado. Así que no dice específicamente en verso 21 qué animal era. Pero el pensamiento general es que era un cordero. Pero basta con decir esto, hermanos, lo que haya sido el animal, fuese cordero, fuese cabro, fuese un búfalo, ese animal derramó su sangre con el único propósito de proveer una cobertura a los pecados de Adán y Eva. Vamos a Salmo 32, hermana Denise, Salmo 32. Entonces tenemos el sacrificio de cobertura, Salmo 32 y verso 1. Muy bien. Iniquidades perdonadas y borrados o cubiertos sus pecados. Vamos a Romanos 4, porque en el Nuevo Testamento Pablo cita lo que decía el salmista, hermana María, Romanos 4, verso 7. Gracias, hermana. Vemos aquí, hermanos, que el perdón y la cobertura son sinónimos. Y cuando Adán y Eva literalmente fueron cubiertos de esas pieles de un animal que derramó su sangre para cubrir sus pecados, es una prefiguración que alguien que vendría más tarde ofreciendo perdón, expiación de pecados. Y vemos eso en Efesios 1. Efesios 1. Hermana Gloria puede leer ese pasaje, Efesios 1 y verso 7. Efesios 1, 7. Gracias, hermana. Igual como aquel animal en Génesis 3, que perdió su vida, derramó su sangre, escogido por Dios para hacer eso. Y puede ser que eran dos, ¿verdad? No sé qué. ¿Cuánto piel sacó Dios de un animal, si era suficiente para los dos o un animal para cada quien? Pero perdió su vida para cubrir y borrar los pecados de Adán y Eva. Jesucristo, cuando él vino, y lo vemos en los evangelios y lo vemos en las epístolas de Pablo y de Pedro, que Jesucristo dio su vida, específicamente derramó su sangre, verso 7. Hermanos, Jesucristo tuvo que morir de una manera sangrienta. Por eso estamos hablando de sacrificios sangrientos, porque la vida de la carne está en la sangre y la misma sangre hará expiación. Levítico 17, verso 11. Así que Jesucristo no pudiera haber muerto ahogado o quemado, sino tenía que morir derramando su sangre en la manera que él murió. Hebreos 9. Pasando ya a este lado, hermana Irma, Hebreos 9 y verso 22. La Biblia es muy clara en este asunto. Sin derramamiento de sangre no hay remisión. No puede haber perdón de pecados si no hay sangre siendo derramada. Si tú quieres una religión que ofrece perdón de pecados sin que alguien derrame su sangre, dice Dios que eso no es válido. Hermanos, yo sé que es algo ofensivo para el mundo escuchar que alguien tenía que derramar su sangre para que tú seas salvo. Pero es la única manera que Dios ha provisto para que el ser humano pueda estar reconciliado con Dios, a través del derramamiento de sangre de Jesucristo. Ahora bien, vimos en Génesis 3 el sacrificio de cobertura y que Adán y Eva recibieron ropa literal para cubrir su desnudez. Pues vamos a Isaías 61. Isaías 61, y hermano Jason, puede leer ese pasaje. Isaías 61 y verso 10. El profeta Isaías, tal vez pensando en aquello de Génesis 3, o pensando en el Nuevo Testamento, porque es lo mismo para los dos. Un gran gozo tenía en Jehová, alegría en su Dios, porque en vez de estar desnudo, estaba vestido de vestidos de salvación. No estamos hablando, hermano, necesariamente de ropa física. Estamos hablando del manto de salvación y el manto de justicia, dice el versículo 10. Y Adán y Eva, cuando ellos fueron, cuando Dios les dio esa ropa, ellos estrenaron esa ropa, tenían que estar agradecidos con Dios porque esa ropa cubría su vergüenza, cubría las consecuencias de su pecado. De igual manera está Isaías contento porque Dios le había dado un vestuario apropiado, un manto de justicia. Pero ¿saben lo curioso, hermanos? Esta justicia que Isaías habla no es justicia humana. En el mismo libro, Isaías 64, verso 6, hermano Elías puede leer ese pasaje. Gracias, hermano. El mismo autor, Isaías, después de haberse gozado por el manto de justicia, nos escribe de la diferencia que existe entre la justicia de Dios y la justicia de cualquier ser humano. Que si lo queremos comparar, hermanos, no nuestra maldad, nuestra justicia, dice en verso 6, es como un trapo de inmundicia. Y tú puedes pensar en la ilustración que tú quieras. Si tú eres un mecánico, piensa en ese trapo que usa el mecánico para quitar la grasa de sus manos. Si tú eres custodiano en la escuela, piensa en el trapo que usan para lavar atrás de los inodoros o el suelo. Es un trapo de inmundicia. Y dice que lo mejor que tiene un hombre, la justicia de un hombre, es tan vil, es tan sucio como ese trapo de inmundicia. Así que Isaías no estaba contento porque él mismo tenía su propia justicia, sino Dios mismo le había dado un vestuario especial, un manto de justicia, pero no solo a él. Vamos a Filipenses 3, Filipenses 3 y verso 9. Hermano Gilberto, ¿sí es verdad? Ok, si puede leer Filipenses 3, verso 9. Gracias, hermano. El apóstol Pablo, un hombre que guardaba la ley, según él, nos dice que no quería ser hallado en Dios con su propia justicia. Sería una vergüenza. Sino yo quiero ser hallado en él con la justicia de parte de Dios que yo recibí por la fe en ¿qué? En la sangre de Jesucristo. Así que, hermanos, cuando pensamos en el primer sacrificio sangriento, pensamos en el sacrificio de cobertura que Jesús, que tira una flecha, tira una luz a Jesucristo, que Él derramó su sangre para que nuestros pecados pudiesen ser perdonados. Génesis 4 ahora. Génesis 4, mi hermana Jerry puede leer Génesis 4 y versos 3 y 4. Gracias, hermana. El segundo sacrificio que vemos en la Biblia, el sacrificio sangriento, es con Abel. Vemos los dos hermanos aquí, Caín, quien era pues granjero y labrador de la tierra, y vemos a Abel, su hermano, que fue pastor de ovejas. Y llegó el momento cuando ambos trajeron ofrenda a Dios. Ahora bien, no sabemos todo el trasfondo de la historia, pero obviamente por la educación, la orientación de sus padres, tenían que ellos haber sabido lo que Dios quería de ofrenda. Ahora, uno de ellos, Abel, trajo un sacrificio agradable. Y lo sabemos porque en verso 4, que Jehová miró con agrado a Abel y a su ofrenda, mientras el otro, Caín, trajo una ofrenda que no fue agradable delante de Dios. Así dice en verso 5. Así que, vemos un sacrificio agradable. ¿Pero por qué era agradable? Porque el sacrificio que trajo Abel involucraba la sangre. Caín trajo con la mejor intención vegetales y rábano y todo aquello, hermanos, Pero ¿saben qué? Entre toda esa gran canasta de verduras que él trajo, no podía sacar ni siquiera una gota de sangre. No hay manera. No hay manera, hermanos. Lo único que tiene sangre es un ser, un animal que ha vivido y está vivo, que fue muerto con el único propósito de traer su ofrenda a Dios. Y Abel trajo un sacrificio sangriento delante de Dios, y eso fue un sacrificio agradable. Pues vamos a Isaías 53. Y hermano Celso, Isaías 53. Y vamos a leer versículos 10 y 11. Gracias, hermano. Vemos en este pasaje, hermanos, que por cierto está hablando de Jesús, Isaías 53. Y habla de un sacrificio que sació a Jehová. Un sacrificio a lo cual Jehová dijo, estoy satisfecho con ese sacrificio. Y en Génesis 4 vimos que la clase de sacrificio que es aceptable a Dios es un sacrificio sangriento, lo cual trajo a Abel. Y Jesucristo, hermanos, es aquel que fue molido por nuestras transgresiones, aquel que puso su vida en expiación por el pecado, verso 10, y fue el sacrificio sangriento de Jesús que trajo agrado delante de Dios. Ahora bien, usted dice, ¿cómo fue esto? Ver a Jesús en la cruz tiene que ser una de las cosas más difíciles para Jehová Dios. Pero ¿saben qué, hermanos? Es lo único suficiente y eficaz que pudo saciar el enojo de un Dios tres veces santo contra el pecado. Porque tú pones otra persona allá, tú pones un cordero allá, tú pones una canasta de vegetales allá y no tiene la misma eficacia que el cordero de Dios sin mancha. Así que vemos que un sacrificio agradable involucraba la sangre en Génesis 4. Y el sacrificio agradable para nosotros es Jesucristo el justo. Hay muchos pasajes, si lo quieren notar, 1 Pedro 1, 18 y 19, dice que fue un cordero sin mancha, es la sangre preciosa de Jesucristo. Vamos a Génesis 8 ahora. Hermano Dilañez, ¿se puede leer Génesis 18? Perdón, 8 y verso 20 y 21. Génesis 8, 20 y 21. Gracias, hermana. El tercer sacrificio sangriento que vemos en la Biblia, hermanos, es el sacrificio de un nuevo pacto. ¿Conocen ustedes la historia? Dios había mandado un diluvio en Génesis 6, Génesis 7, para destruir la tierra por su malicia, por su maldad y todo aquello. Pero miró con gracia a Noé y se salvó Noé, su esposa, sus hijos, los esposos de sus tres hijos, un total de 8 personas. Y cuando salen del arca, lo primero que hace Noé en verso 20 es edificar un altar. Y de esos animales que habían sido a salvas durante el diluvio, tomó de varios de ellos para ofrecer un holocausto en el altar delante de Dios. Y algo que siempre me ha parecido extraño, en verso 20 tenemos animales y aves siendo quemadas en un altar. No sé si a usted le gusta el olor a carne siendo asada. Bueno, yo sé que nos gusta la carne asada, ¿va? Pero es porque le ponemos condimentos. Si tomas un animal vivo, lo degollas y luego lo echas en el fuego y se está quemando su pelo y su piel, no es como la carne asada que ponemos en la churrasquera, hermanos. Es muy diferente. Es muy diferente. Sin embargo, con ese olor que sería ofensivo para nuestras narices, mira lo que dice el verso 21. Y percibió Jehová olor de suavidad. Dios hizo así, eso me gusta. Eso me gusta. Lo que es ofensivo para los seres humanos es agradable para mí porque yo veo un sacrificio sangriento que mi siervo Noé está ofreciendo. Pero ¿cuál fue el propósito de este sacrificio, hermanos? Vemos en el verso 21 que Dios establece un nuevo pacto. Y el nuevo pacto, la nueva promesa que él hace con la tierra es que nunca va a destruir la tierra a causa de un diluvio. Es lo que Dios prometió. También lo puede ver en Génesis 9:9. Que establezco mi pacto con vosotros y con vuestra simiente después de vosotros. Así que una nueva era, un nuevo pacto en la historia de la humanidad comenzó con este sacrificio que hizo Noé. Muy bien, pensemos en esto. Mateo 26. Y ya a este lado, hermano Carlos. Mateo 26. Y puede leer versículos 26 a 29. Gracias, hermano. Jesús también, al derramar su sangre, habló de un nuevo pacto. Y les cuento, hermano, estamos viendo los sacrificios sangrientos del Antiguo Testamento. Y los tres que hemos visto hasta ahora nos señalan, nos prefiguran de un Jesucristo que sería un sacrificio sangriento que cumpliría lo mismo que aquellos sacrificios del Antiguo Testamento. Y este sacrificio, hermanos, de un nuevo pacto, tenemos que entender lo que es. Equivocadamente a veces pensamos que la salvación es el fin de la carrera. Oh, pues qué bueno que ya soy salvo. Como si eso fuera el fin de algo. Es el mero comienzo, hermanos. Es el comienzo de la nueva vida en Cristo. Por eso Jesús dijo a Nicodemo, hay que nacer de nuevo. La idea es que tú nazcas y que crezcas. No es que tú nazcas y luego te quedes en el estado infantil por el resto de tu vida. Y hermanos, para Noé fue un nuevo pacto. Ahora bien, había pasado muchas cosas en el mundo antediluvio. Muchas cosas Noé había visto con sus ojos. Había experimentado Noé. Pero ¿saben qué? Después del nuevo pacto era borrón y cuenta nueva. Cuando él miró ese panorama, hermanos, con los árboles y todo eso, él no vio ninguna malicia. Todo era nuevo para él. Y así debe de ser para el creyente, hermanos. Cuando Jesús perdona y él derrama su sangre por nuestros pecados y recibimos perdón de pecados, es borrón y cuenta nueva. Claro, hermanos, usted ha experimentado, ha dicho, ha percibido muchas cosas malas antes de ser salvo. Pero el nuevo pacto, hermanos, involucra un nuevo comienzo y una nueva oportunidad en la vida. Así que tenemos el sacrificio de un pacto nuevo. Muy bien, Génesis 15. Mi hermana Marta, Génesis 15. Y se puede leer versículos 6 a 10. Gracias, hermano. Algo muy, muy interesante aquí. En este cuarto sacrificio sangriento tenemos el sacrificio de seguridad. ¿Por qué lo llamo así? Porque en verso 6 vemos que Abraham cree a Dios, cree a Jehová y le fue contado por justicia. Y si usted mira la referencia paralela en el Nuevo Testamento, Romanos 4, van a ver que de ese momento Dios lo miró como un hombre justo. Él fue salvo, por decirlo así. Y así somos salvos nosotros, por creer a Jehová y nos lo cuenta por justicia, al creer en la obra suficiente de Jesucristo. Siendo un hombre salvo, en verso 7, cuando Dios le dice, yo te saqué de Ur, de los caldeos, para darte esta tierra. ¿Sabe lo que Abraham tenía? Dudas. Porque en verso 8 dice, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la tengo de heredar? ¿Saben qué nos pasa a nosotros, hermanos, a veces? O solo yo, tal vez. Después de ser salvo, después de creer en Jesús y recibir la justicia de Dios, uno dice, ¿y cómo yo sé que voy a heredar la vida eterna? ¿Y cómo yo sé que mi morada, mi destino eterno va a ser en el cielo? ¿Cómo lo sé? Porque no recibí un acto de nacimiento nuevo de parte de Dios cuando fui salvo. Y Abraham tenía esa duda. Bueno, yo creo en Dios, pero ¿cómo yo sé? ¿Cómo conoceré que lo tengo de heredar? Y Dios es precioso, hermanos. Dice en verso 9, vamos a hacer un sacrificio. El sacrificio sangriento va a ser la prueba de que no solamente tú eres salvo, sino vas a heredar toda esta tierra. Y usted puede leer el verso 9 y el verso 10 sobre el sacrificio sangriento. Ahora bien, vamos a Hebreos 9. Hebreos 9. Y por supuesto, hermanos, puede ser una parte normal de nuestra vida cristiana, de que pasemos por periodos de duda. Porque a veces decimos, mire, si yo fuera salvo, ¿cómo podría ser esto? ¿O cómo podría pensar esto? Pero nuestra salvación y la seguridad de la misma no está basada en nuestro comportamiento. Porque si nosotros no pudimos ganar la salvación por buen comportamiento, mucho menos la podremos mantener con buen comportamiento. Les voy a mostrar lo mismo que vimos en Génesis 15. Cuando Abraham tenía su duda, Dios dice, vamos a hacer un sacrificio sangriento. Y para nosotros, en Hebreos 9, vamos a leer versículos 11 y 12. Ya a este lado, hermano José, puede leer 11 y 12. Gracias, hermano. ¿Tiene usted dudas? ¿Tiene usted preguntas? ¿Cómo yo sé que voy a heredar la vida eterna? ¿Cómo yo sé que después de morir voy al infierno, al cielo? Usted lo puede saber porque igual como en Génesis 15, Dios hizo un sacrificio sangriento que pone fin a cualquier duda, cualquier pregunta que usted puede tener. Porque dicen en Hebreos 9, verso 12, que la clase de redención que Jesús otorga por su sacrificio sangriento es una eterna redención. Y hermanos, si yo he sido redimido eternamente, significa que esa redención no tiene fin. Es lo que significa. Así que hermanos, cuando el diablo trate de desanimarnos y echar dudas en nuestra cabeza, siempre podemos confiar en que el sacrificio de Jesús fue hecho una vez para siempre. Y vamos a la hermana Celeste, puede leer versículos 25 y 26 de este mismo capítulo. Gracias, hermana. No podemos entrar largamente en todo esto. Basta con decir esto. El Antiguo Testamento tenían que venir con cierta frecuencia los adoradores. Para buscar expiación de pecados tenían que presentar los machos cabríos, tenían que presentar los toros, los palominos y todo aquello. Y así leímos en estos versos. Pero hubo un sacrificio sangriento. Y esta persona cuando ofreció este sacrificio lo hizo una vez para siempre, no para hacerlo muchas veces como los otros sacrificios. Hermanos, yo siento lástima, siento tristeza por aquellos que no entienden la finalidad de la salvación y la obra de Jesucristo. Porque si tú realmente crees que Jesús murió por ti y por acudir a Él tú puedes ser salvo y pensar que puedes perder esa salvación, ¿cómo la obtienes otra vez? Porque si la primera vez no fue suficiente, ¿por qué va a ser suficiente la segunda vez y la tercera? O sea, no entiendo eso. Es que esas personas, aunque lo confiesen o no, están confiando en su propia justicia, no en la justicia finalizada de Jesucristo. Así que tenemos número 4, el sacrificio de seguridad. Génesis 22. Génesis 22. Y hermana Karina, si puede leer versículos 7 a 13, por favor. Gracias, hermana. No estamos entrando en detalle en todo este pasaje, pues lo hemos hecho en otros tiempos. Basta con decir, hermanos, que el quinto sacrificio sangriento que vemos en la Biblia es un sacrificio de su. ¿Conocen ustedes que Dios le mandó a Abraham en forma de prueba, probando su fe, de ofrecer a su hijo como holocausto? Y Abraham, muy obediente, estaba al punto de hacerlo. O sea, ya tenía todo preparado. Estaba atado Isaac al altar, tenía la leña y todo. Cuando con segundos de vida que le quedaban, supuestamente, Isaac estaba por ser degollado por su padre. Jehová clama desde el cielo y dice, Abraham, Abraham, no lo hagas. Y leímos todo ese relato ya, la hermana ya lo leo. Y en vez de Isaac morir, el que estaba destinado a muerte, encuentra, se puede decir que encuentra a Abraham, o puede decir que Dios proveyó, un carnero en verso 13, y lo ofreció en holocausto. Y mira al final del verso 13, en lugar de su hijo. Esa es la sustitución de este sacrificio sangriento. Ahora bien, hermanos, esa es una muy bonita prefiguración de Jesucristo y su sacrificio sangriento. ¿Saben por qué? Bueno, vamos a Mateo 27. Mateo 27. Y rápidamente vamos a leer versículo 21 y 22. Hermano Papo puede leer eso. Gracias, hermano. En forma muy, muy literal. Barrabás, un hombre condenado a morir, un malhechor, un hombre impío, destinado a pagar por sus pecados. Jesús, un hombre inocente. Jesús, un hombre que no ha dicho nada malo. Tomó el lugar de Barrabás y literalmente el justo murió por el impío. Ahora bien, nosotros podemos gozarnos en esta figura de Jesucristo de Génesis 22. Y dice, no, pues qué bueno que Jesús murió en lugar de Barrabás. Pero les cuento, hermanos, no solamente murió el justo por el impío en Mateo 27, cuando Barrabás se fue libre y Jesús fue condenado a morir. Si nos vamos a Romanos 5, y hermana Denise puede leer Romanos 5, y versos 6 a 8. Amén. Hermanos, Génesis 22, el carnero muriendo en lugar de Isaac. Mateo 27, Jesús muriendo en lugar de Barrabás. Son ejemplos literales de una gran verdad espiritual, aún más grande, aún más inclusivo para nosotros. Porque tú y yo estamos en Romanos 5, verso 6, los impíos. Tú y yo estamos en Romanos 5, 8, siendo aún pecadores. Y tú y yo estamos en esa frase, Romanos 5, 8, Cristo murió por nosotros. 1 de Pedro 3, 18, dice que el justo murió por el injusto. Jesucristo murió por nosotros, los injustos. Cristo pagó la deuda que nosotros no pudimos pagar. Así que en el quinto sacrificio sangriento tenemos el sacrificio de sustitución. Así que vamos a dar el ciclo completo y regresar a Éxodo 12, donde estuvimos la semana pasada, hablando de la Pascua, hablando de la cena del Señor. En Éxodo 12, hermana María, si puede leer versículos 3 a 7. Éxodo 12 y versos 3 a 7. Gracias. El sexto, el último para hoy, sacrificio sangriento que vemos, es el sacrificio de protección. Vimos la semana antepasada, que Dios iba tras la última plaga a Egipto, donde los primogénitos iban a morir. Pero la manera de que no pudiera haber muerte en esa familia, en ese hogar, era tomando el cordero, inmolarlo y aplicar la sangre a la puerta. Eso fue el sacrificio que Dios estableció. En Éxodo 12, verso 11, se llama la Pascua de Jehová. Pascua se llama eximir, pues significa pasar por alto. Ahora bien, los israelitas que hicieron eso, como hablamos la semana pasada, podían anochecerse bien. Aunque en su alrededor había mucha muerte, mucho clamor, mucha angustia, porque pasaba el heridor de casa en casa matando a los primogénitos. Los que habían aplicado la sangre no tenían absolutamente nada que temer. ¿Saben por qué? Porque la sangre derramada del cordero protegía a ese hogar. Ahora bien, vamos a Apocalipsis 12. Porque todo esto, hermanos, es prefiguración de Jesucristo. Así que debemos encontrar la Biblia donde la sangre de Jesucristo protege al creyente también. En Éxodo 12, y hermana Gloria, si puede leer versículos 9 a 11, por favor, de Apocalipsis 12. Gracias, hermana. En el verso 9 y 10, hermanos, vemos que el diablo, el mismo Satanás, el engañador, hace un trabajo continuo en acusar a los santos, en acusar a los hermanos, en señalar que hemos hecho tales y cuales pecados. ¿Y saben qué, hermanos? El diablo no tiene que inventar mentiras cuando hace eso. Ojalá fuera así. Pero muchas veces el diablo cuando acusa tiene razón. Que sí echamos mentiras o sí nos enojamos o lo que fuera. Pero es lo que él hace continuamente. ¿Con qué fin? De arrebatarnos de la mano del Padre. De arrebatarnos de la mano del Hijo. Para convencer a Dios, según él, de ya desearnos, de ya reprobarnos, de decir, no, estos ya no pueden ser mis hijos, son muy pecadores. Eso es lo que el diablo quisiera hacer, de tomar más almas con él al infierno. Pero qué gusto y qué gozo trae a mi alma cuando leo el verso 11. Que el grupo de hermanos quienes habían sido acusados vencieron al dragón, vencieron al diablo por la sangre del cordero. Hermanos, el sexto sacrificio sangriento que vimos en Éxodo 12 tiene que ver con el sacrificio de protección. Que ese hogar ha estado protegido, aunque mucha muerte en su alrededor, la muerte no llegó a esa casa. Y vemos, hermanos, en Apocalipsis 12, verso 11, que aunque hay muchas almas llenas del infierno y el diablo quisiera acaparar todos para sí, los que han acudido a Cristo son protegidos por la misma sangre del Cordero. Hermanos, yo no lo vemos en forma literal, en el sentido de que yo veo que tienes estás pintada la sangre de Cristo. Pero seguramente el diablo puede ver eso. El diablo conoce quiénes son los creyentes. El diablo dice, ese, aunque quisiera perjudicarlo, está protegido. Ahora bien, qué gozo trae mi alma saber eso, hermanos. El sacrificio sangriento. Por eso, no nos avergonzamos de cantar himnos tales como comprado con sangre por Cristo, con gozo al cielo yo voy. O hay un precioso manantial. ¿Por qué no nos avergonzamos de eso? Porque nosotros nos damos cuenta de la importancia de los sacrificios sangrientos. Y aunque sea ofensivo al mundo, aunque sea agradable, desagradable al mundo, es lo único que puede traer todo esto a la vida de un pecador como yo. Así que damos gracias a Dios por los sacrificios sangrientos y las flechas que tiran a Jesucristo en el sentido bueno, que nos prefiguran a Jesucristo y nos hablan más de Él. Muy bien, hermanos, eso termina la enseñanza para esta mañana, la escuela dominical. Pues, aunque era más como predicación en esta ocasión, pero siempre lo importante es que haya palabra. ¿Preguntas, comentarios sobre algo?